cosas más gloriosas que hace el Evangelio es lo que acabamos de ver ahora ahí. Unir a las personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los estilos, para experimentar el gozo de la salvación en Jesucristo y servir a otros. Debemos gozarnos y celebrar la obra de Dios en todas partes. La experiencia que escuchamos el domingo pasado fue bastante enriquecedora, pero debemos gozarnos lo que Dios está haciendo a través de sus hijos y en sus hijos. Es muy triste ver cristianos o personas que se gozan con el fracaso de otros, especialmente cuando cristianos se gozan con el fracaso de los cristianos. Hace no sé cuánto tiempo, un pastor de la zona abrió una panadería. Y mi esposa y yo jamás pudimos probar su pan. Porque no fue hasta que el hombre no quebró que nos enteramos que había una panadería. Cuando la panadería cerró, cuando el hombre cerró su negocio, fue cuando decenas de personas y cristianos se nos acercaron para decirnos la panadería que había abierto el pastor cerró. Nos trajeron las buenas nuevas. Yo no creo que se alegraron porque el pastor cerró la panadería, pero tampoco creo que sintieron compasión por él. ¿Ustedes sí me están entendiendo? Yo no creo que haya una gracia ni una cosa buena que al hombre le haya ido mal, porque simplemente no forma parte de este cuerpo local. Pero no así, hermano Pedro, a veces la gente viene con una morbosidad y dice, ay, se le cerró el negocio a fulano, al hermanito tal. Se cerró el grupito que abrieron allá. Hermano, mire, cuando esos grupos se abren, independientemente de que sean una congregación estable o no, por lo menos están tratando de sensibilizar a las personas con el aspecto espiritual. Usted puede hacer su contribución para que esa persona en verdad crezca espiritualmente, venga al conocimiento de Cristo. Usted puede hacer su contribución siendo fiel al lugar donde Dios le llamó para que ellos vean que una iglesia establecida jamás puede ser removida, porque lo que Dios establece, el hombre no lo puede destruir. No debemos gozarnos, no debemos reírnos, no debemos disfrutar en nuestro interior porque nos traiciona y nos agarra la maldad humana y nos hace sentir satisfechos cuando otro creyente fracasa. Eso es muy feo. ¿Sabe por qué es feo? La consecuencia primaria que trae eso es que los no creyentes van a pensar que el Evangelio y la vida cristiana son tan perversos como el mundo y que no vale la pena seguirlo. Porque si esos que son cristianos se están celebrando que otro cristiano fracase, son igual o peor que nosotros, ¿no es verdad? Esas cosas pasan. Esto constituye un obstáculo para el avance del Evangelio. Constituye un obstáculo para la predicación del Evangelio. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Este pasaje habla de la falsedad, de los falsos profetas y ese tipo de cosas. Pero el camino de la verdad puede llegar a ser blasfemado cuando nosotros tenemos una conducta impía que no honra al Señor. Yo pregunto, ¿se gozaría el Señor Jesucristo de ver fracasar a otro creyente? Absolutamente no. ¿Y por qué, si Cristo es nuestro modelo, nosotros vamos a incurrir en este tipo de crasa? Considerando las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, a los efesios, la iglesia debe proveer un espacio para que el Evangelio avance, que destruya todos los estigmas, que destruya todos los sufrimientos, todas las amarguras, todo ese miedo opresivo que tienen las personas debe ser vencido por la iglesia. La iglesia jamás debe prestarse para fomentar el estigma, el miedo, la vergüenza, la marginalidad, la inferioridad, la mentira, la arrogancia, la aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción. No dijo, en la iglesia tendré esa aflicción. Dijo que nosotros hemos vencido al mundo como iglesia. Y tenemos un desafío bien grande como creyente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 12 al 14, dice lo siguiente. Perdón, Lucas 4, 18. El Señor Jesucristo habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar el año agradable del Señor. Ahí hay un propósito expresado de por qué el Señor Jesucristo trajo, el Señor trajo el Espíritu de Él sobre Cristo y por qué Cristo nos ha dado su Espíritu. Es para traer una liberación, no es para meter o sumir a las personas en el caos más de lo que están. A veces la gente viene con un problema tremendo a la iglesia y nosotros le añadimos otros problemas más. Y si la gente se dice, bueno, con los problemas que yo tengo, más la carga que tú me estás poniendo, lo mejor que hago es quedarme donde yo estaba. Y el Evangelio es algo liberador, algo transformador, algo muy poderoso. Y yo estaba meditando en lo que nos decía el misionero el otro día y yo entiendo que hay una relación muy directa, muy cercana entre los hispanos de Norteamérica y los habitantes de las periferias de Lusaka, allá en Zambia. Aunque nosotros acá tenemos un mayor poder adquisitivo, la gente de la Villa Miseria, de los alrededores de la ciudad allá en África, son gente muy pobre. Él dijo que vivían con un dólar al día o $2. Aquí no vivimos con un dólar o $2 al día, pero nosotros también estamos aferrados a una condición de inferioridad hispana. Estamos abrazando algunos conceptos como la minoría y otros conceptos reduccionistas que dañan nuestra autoimagen en Jesucristo. Que nos hace creer que no servimos para realizar solamente labores domésticas, pero no podemos realizar la obra gloriosa del Señor. Nosotros no podemos abrazar ciertos conceptos. El hermano Raimundo en la clase de hoy estaba hablando de la política, del sistema educativo. La Biblia es clara cuando nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que despojarnos de esos conceptos. Cuando usamos ese concepto reduccionista de las minorías, decimos, ¿qué vamos a hacer nosotros si somos minoría? Somos una simple minoría y entonces los cristianos somos minoría entre las minorías. Fíjense para que ustedes vean. En cualquier momento nos ponen en una reducción como si fuéramos animales. Porque la sociedad ha hecho así. Tú le preguntas a la gente, ¿dónde están los indígenas? Están en una reducción. Vamos a hacer una reducción para la minoría hispana, pero hay una reducción que es del cerebro, que es mucho peor que cuando te aíslan físicamente en un espacio determinado, ¿o no? La reducción mental es dañina. Esos conceptos, hermanos, de reduccionistas nos llevan a sentir sentimiento de inferioridad y mucha gente reacciona agresivo hacia la sociedad dominante producto de que se siente aprisionado, se siente inferior, se siente sin espacio. Por eso el apóstol está diciendo, para que estéis completos en él. Y luego el apóstol Juan escribió, ustedes están completos en Jesucristo. En la escuela dominical estuvimos aprendiendo que el Espíritu Santo venía de manera intermitente sobre algunas personas en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasa en el Nuevo Testamento con los renacidos? El Espíritu Santo vino de manera permanente y está en nosotros. Eso es una gran mentira de Satanás, la idea de que somos solamente una minoría para labores domésticas. Aunque eso se presenta como una simple declaración cultural, es uno de los conceptos, uno de los argumentos y fortalezas que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos manda a someter cautivo a la obediencia a Cristo. Porque todo lo que frene el avance de los hijos de Dios en el Evangelio, hay que someterlo a los pies de Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5, el apóstol Pablo dice, derribar y someter tales ideas a la obediencia a Cristo. No hay que agarrar una mandarra y tumbarla como el muro de Berlín. Hay que sacar de nuestra mente esa fantasía de que somos minoría de minoría y que por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cruzarnos de brazos? ¿O simplemente dedicarnos a cumplir nuestro sueño, limitado sueño americano de tener un techo y una casa y no hacer ninguna contribución significativa con los talentos y los dones que Dios le ha dado a cada uno de los que Él ha creado? Dios le ha dado una medida de fe, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talento, Dios le ha dado capacidades. Usted debe hacer esa contribución a su generación. Dice, aquí, pastor, yo creo que usted está pensando que nosotros estamos allá en Cuba, en México, en Honduras, en Guatemala, en Chile, en Puerto Rico. No, hermano. Estamos viviendo en una nación donde en un solo día, alrededor de 957,000 divorcios ocurren en un solo día. Alrededor de 957,000 divorcios en un día, en este país. Estamos viviendo en una nación donde cerca de 1,000,000 de abortos ocurren en un solo día. Un país de 360 millones de habitantes. ¿Ustedes han visto esa cantidad de numeritos que están ahí en esas cruces blancas que se ponen ahí afuera? Eso es porque en un solo día. La hermana Olga trabaja en un hospital, ella sabe lo que estoy diciendo. Está hablando con un hermano y dice, con razón no tiene mano de obra y tiene que estar importando gente que vengan de allá. Si estamos matando la mano de obra. Oye, matar 1,000,000 de personas en un día no es fácil. Pero nadie se da cuenta de eso. Ni aunque tú le pongas el cartel allá afuera con una cruz. Tenemos una clínica de aborto a menos de 200 pies de aquí. Y la gente no se da cuenta de eso. Y la gente pasa en su auto para allá y para acá. Incluso hay un hombre que se para toda la mañana, invierno, verano. Yo he visto, el otro día vi una niñita con un cartel que decía, ¿tú te atreverías a matarme a mí? Parar frente a la clínica así. Y digo, no se le despierta la conciencia. Tiene que haber un toque del Señor. La mente de esta nación debe ser regenerada. En este país ocurren alrededor de 15,000 muertes violentas en un solo día, asesinato. En esa es la nación en que estamos viviendo nosotros. Vivimos en una nación donde la libertad de expresión es nuestra principal bandera. Pero la libertad de expresión no incluye los aspectos religiosos. Para orar por los alimentos en la escuela ahora hay que hacerlo calladito, en silencio. Ya no se leen los 10 mandamientos. Ya no pueden estar en un cartel porque ofende a las personas. A los niños no se les puede decir, háblame, dibújame de a tu mamá y a tu papá porque eso es ofensivo. Dibújame tus padres en plural. El concepto de familia, el concepto de mamá y papá y otros conceptos que están en las Escrituras, si tú lo presentas como valores, puedes terminar en la cárcel por discriminación. Concepto de género. Eso se está borrando. Incluso ha habido discusiones intensas para sacar del juramento de fidelidad a la patria, a la bandera de los Estados Unidos, la palabra una nación bajo Dios. Quieren que sea una sola nación, indivisible, pero no esa palabrita under God. Hay gente que se lo ha presionado para eso. Y virtualmente se va eliminando. Porque aunque lo dice, la gente no considera que tenemos que estar sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. La gente vive como quiera. Entonces tú ves a la gente quejándose y diciendo, ¡ay, qué difícil es criar hijos en este país! ¿Qué ausencia de valores tenemos en nuestra sociedad? Y yo pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos hispanos si somos una minoría? De una minoría. Somos más que minoría porque somos un poquito, no son todos los hispanos que son cristianos. Esta es una minoría hispana y nosotros somos minoría de minoría, porque somos un poquito así. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no solo recibió un nombre nuevo. En Hechos, capítulo 1, verso 8, leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted recibió el Espíritu Santo. Por tanto, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo y obedece su palabra, usted tiene la capacidad de entender la voluntad de Dios. Tiene la capacidad de comprender lo que Dios nos está diciendo aquí en beneficio de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Si usted obedece, entonces también dispone de la fuerza moral y espiritual para despertar a una nación que está dormida. Una nación que se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho a su favor. Una nación que fue ejemplo para el mundo, y muchos de nosotros estamos aquí evangelizados por los misioneros que fueron enviados de este país. Pero ahora, hermano, aunque le parezca raro, nos corresponde a nosotros despertar a nuestra nación y decirle: debemos retomar el camino que Dios nos trazó. No estamos haciendo bien, y si no nos levantamos, no va a alcanzar nuestra maldad. Ahora es el momento de levantarnos. Estados Unidos no es el único país, no es la única nación que, habiendo sido bendecida por Dios, le dio la espalda a Dios. Israel también lo hizo. Sobre la muerte de Salomón en el 931 a.C., el reino fue dividido. El reino de Israel, que utilizó el nombre de Israel, y el reino de Judá en el sur. Durante los siguientes 209 años, después de la muerte de Salomón, el reino continuó con su culto idolátrico. Israel cayó en la idolatría hasta que en el año 722 antes de Jesucristo fue llevado cautivo. Se acabó. Y es verdad que nosotros vivimos en una nación donde estamos cayendo en todo tipo de práctica, en todo tipo de idolatría, en todo tipo de inmoralidad y desobediencia a Dios. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si somos minoría? Podemos despertarla. Podemos despertar esta nación, hermano. Usted, como cristiano, tiene el poder de decirle a la nación las palabras proféticas que encontramos allí en la Biblia, en Segunda de Crónicas 7:14. Vaya conmigo a la Biblia. Son palabras de esperanza, pero son palabras también que implica un mandato. Algo que el hermano Raimundo estuvo tocando hoy en la escuela dominical, que es importante: la arrogancia no ayuda a mover la mano de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia por los humildes. Los que hemos venido de Latinoamérica podemos ver cuán bendecida es esta nación. Es una lástima que le demos la espalda a Dios y que nosotros, como creyentes, nos quedemos de brazos cruzados. Es una lástima que permitamos que nuestra comunidad hispana agarre el camino equivocado. Es deber de nosotros transmitirle a esta nación estas palabras de esperanza dicha por el profeta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Tiene o no tiene usted el poder de pronunciar esas palabras? Esas palabras provienen de Dios. Eso es una declaración bíblica, no es su declaración. Es palabra de Dios. No se siente inferior. Siéntase una persona investida con el poder del Espíritu Santo para transmitirle a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Dios es real. Y esta nación debe ser sanada por la palabra de Dios. No se trata de escoger al mejor político. Se trata de agarrar el camino, retomar el camino humildemente y seguir al Creador que nos ha trazado el rumbo apropiado para avanzar. Son barbaridades las que se escuchan. Secuencia de crímenes. Pero sin embargo, la nación no despierta. Y le digo más, hermano. Colosenses 2:10 de la Biblia dice lo siguiente. Respecto a nuestra condición actual. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos una declaración que yo creo que usted debe anotarla en su Biblia. Todo extranjero que llegue a esta nación, todo creyente que conoce a Jesucristo debe conocer este pasaje y entender su significado y su trascendencia. Hechos 17:26. Dice, y de una sangre, escuche bien, de un solo hombre, ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y Él le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ustedes vieron eso? De un solo hombre, Él creó a todos. Pero Dios mismo nos ha puesto, y Él es el que nos ha puesto los límites de dónde vamos a habitar. No es el hombre. Usted no es nadie para decidir dónde va a estar o dónde va a dejar de estar. Si Dios lo puso aquí, usted tiene que echar para adelante. Si usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios, usted tiene que echar para adelante. ¿Ustedes sí entendieron las dos cosas? Nosotros tomamos decisiones personales sin tomar en cuenta a Dios. Cometemos errores, damos pasos que no son correctos. Violamos normas, violamos leyes, hacemos lo que nos dio la gana. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, nos permitió llegar hasta aquí. Debemos continuar adelante con Él, obedeciéndolo a Él. Y si Él lo trajo, entonces con más razón tiene que avanzar con su palabra. No podemos ignorar. Usted no está aquí de adorno, hermano. Usted no vino aquí solamente para hacer dinero. Usted no vino aquí solamente para vestirse mejor. Usted vino aquí para proclamar las virtudes de aquel que lo sacó de la oscuridad y lo trajo a la luz. Esa fantasía de que porque si eres hispano, de porque si eres americano. Mire, hermano, cuando usted vaya allí al pantry, al servicio de comida, usted lo va a ver de todo color allí. Dibujadito. Hispano, americano, moreno. Allí no hay color. Allí la gente tiene necesidad física. Y de la misma manera que encontramos en un lugar donde dan comida, amable, ¿es así o no es así? Allí tú nada más te topas cubano cuando vas a buscar la comida. Puro viejo. O allí hay de todo. Jóvenes, viejos, chinos, africanos, de todos los lugares. Y de la misma manera que la gente tiene necesidades físicas, también tiene necesidad espiritual. ¿Quién le va a proveer la necesidad física? Está bien, el Estado, los padres, no sé quién, también parte de la iglesia. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de transmitir el Evangelio? Los poseedores del Evangelio. ¿Quién puede hablar de Cristo? ¿Quién puede hablar del Espíritu Santo si dice que el mundo no le ha sido dado? Le ha sido dado a los renacidos. ¿Quiénes somos los renacidos? Nosotros. Usted es un renacido. Y Dios es el que fija los límites. No es los gobiernos, no son los